En la roca que es Cristo. De otra forma, si todo es felicidad, hermanos, vamos a andar riéndonos toda la vida, pero nunca vamos a ser formados. Formados como el que forma, el que limpia el oro. Sacan ese oro en bruto y lo pasan por el fuego una y otra y otra vez, hasta darle el brillo que éste guste a los ojos de los demás. En este caso, Dios nos va a pulir una y otra vez, hasta llegar a la altura del varón perfecto, hijo de Dios. Aborreciendo lo que Dios odia es el tema de esta noche. ¿Pueden tomar sus asientos? Aborreciendo lo que Dios odia. Hermanos, ¿usted ha pensado en algo que realmente usted desea que nunca le pase en su vida? ¿Alguna vez usted ha pensado en algo, tal vez a diario, que usted dice: yo no quiero que esto me pase jamás en mi vida? No quiero que llegue a mí. Probablemente pueda ser la muerte de un hijo, la muerte de un familiar, la separación. Pero usted dice: no, yo no quiero que esto me llegue jamás a mí, lo detesto, no quiero. Hay una verdad que nadie puede negar, y esa verdad es que Cristo resucitó al tercer día para estar con el Padre, juntamente con Él, para interceder por nosotros. Una verdad que nadie puede negar. Nadie. Ningún cristiano puede decir: tal vez. Nadie lo puede negar. Es una verdad inquebrantable, una verdad perfecta, una verdad irreprochable. Una verdad que el mismo Satanás lo cree y sabe quién es Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 15. Capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En los versículos que leímos hay un mandamiento. Y ese mandamiento no es una opción para poder decir si lo puedo obedecer, no lo puedo obedecer. Bueno, el mandamiento aquí dice: no améis, es un imperativo, ¿verdad? No améis al mundo. Esto no es: amo a Dios, pero hay cosas bonitas en el mundo. No. Dice la Biblia: no améis. ¿Puede decir conmigo: no améis al mundo? ¿Qué significa no amar al mundo? Aunque Juan habla repetidas veces del amor al prójimo y repite la importancia del amor, y que el amor que aquí se muestra es prácticamente del amor directamente a Dios. El aborrecer al mundo es amar a Dios. Pongámoslo de esta forma: cuanto usted aborrece al mundo, eso es lo que usted ama a Dios. Cuanto usted aborrece al mundo, cuanto usted ama a Dios. En sentido positivo, el cristiano ama a Dios y a los demás cristianos. Mientras que en sentido negativo, la ausencia del amor al mundo debe ser la característica habitual de los que en verdad han nacido de nuevo. Es Dios el Dios justo, recto, y que no hay ningún error en él. No se encuentra ningún error en él. Es un mandamiento que los cristianos tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste. Es totalmente claro en el primer versículo donde dice, comencemos leyéndolo. ¿Qué es lo primero que dice el versículo? No améis ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y hay una lista, ¿verdad? ¿Qué dice? Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Es un mandamiento que Dios lo dejó y no hay forma de poder decir o pasar por alto. No améis al mundo. No améis al mundo es el mandamiento que Dios nos ha dejado. Luego después aparecen las razones y el por qué no amar al mundo. Razón número uno, porque todo lo que proviene del mundo no proviene de Dios. No proviene de Dios. Porque las cosas que el mundo tiene que ofrecer no son eternas. Las cosas que ofrece el mundo no son eternas. Son pasajeras. Todo pasa, menos su palabra. El amor de Dios, mis amables hermanos, el amor de Dios no está basado en qué tan bien me levanté esta mañana. Vamos a ver, ¿cuántos tienen diferente actitud cada día? A veces usted se levanta contento, a veces usted se levanta cantando, a veces usted se levanta con una arruga en la frente y no le quiere hablar a nadie. Se va para su trabajo y va gritándole a medio mundo en la calle. A veces usted le va sonriendo a todo mundo, le insultan y usted le da una sonrisa. Hermanos, el amor de Dios no se basa en qué tan bien tiene su estado de ánimo. Imagínese usted a un Dios que nos mirara de esta forma. Hoy me levanté con un estado de ánimo alto, estoy contento, estoy feliz, por lo cuanto el amor de Dios está sobre mí, ¿verdad? Ah, pero el día de mañana me levanté amargado. Las palabras que digo son hirientes para todo mundo. Ofendo a todo mundo. Entonces Dios está airado conmigo. Ese Dios es el Dios humanista que muchas veces nosotros adoramos. Creemos que el amor de Dios está basado en cuanto a mi estado de ánimo, ¿verdad? Hoy leí la Biblia, Dios está contento conmigo. Hoy oré una hora, Dios está feliz conmigo. Hoy ayuné todo el día para afligir la carne, Dios está sumamente contento conmigo. Ah, pero de repente no di ni gracias a Dios cuando me levanté, ni di gracias a Dios por todas las cosas que me rodean, entonces la ira de Dios está sobre mí. Mis amables hermanos, Dios no es un Dios mutante. El amor de Dios tiene un estándar y ese estándar no cambia. Por esa razón es que Dios es el Dios verdadero. Dios nos perdona y una vez nos perdona, nos mantiene en sus manos. Si fallamos, hay en la Biblia un versículo que dice, hijitos míos, ¿qué dice? Si pecareis, ¿verdad? Para con Dios. O sea, en pocas palabras, el Hijo está intercediendo y dice, Padre, no lo castigues. Mi sangre es eficaz, es efectiva en sus debilidades. Mi sangre es eficaz en sus momentos difíciles, en los momentos que realmente somos los más desagradables, detestables. La sangre de Cristo es eficaz ahí y por esa razón Dios no nos ha castigado y Dios no nos castiga, porque el amor de Dios se mantiene conforme es su naturaleza, no conforme nuestra naturaleza, no conforme nuestro estado de ánimo. Entonces, por esa razón, Dios es un Dios inmutable. Diga conmigo, inmutable significa que no cambia, no cambia. Usted quizás hoy se levantó y se peleó con todo mundo en su casa, pero Dios lo sigue amando igual. Eso es lo bello del amor de Dios. Dios lo sigue abrazando igual. Dios lo va a seguir corrigiendo igual. Probablemente hoy se levantó usted abrazando a todo mundo, diciéndole: Dios te bendiga, hermano, que la paz de Dios siga en tu vida, te bendigo, y verdad, y usted camina con el pecho salido. Dios lo sigue amando igual, Dios lo sigue viendo igual, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio que cubrió nuestra vida. Por lo tanto, no hay altas y bajas en el amor de Dios. Hay resultados, hay consecuencias en nuestras vidas, sí, y esas usted las ha experimentado una y otra vez. No tengo ni que recordarse. Usted hizo algo, pues la factura le va a llegar, ¿verdad? Le va a llegar el recibo por lo que usted hizo. ¿Lo va a sentir doloroso? Sí, pero no temáis, porque Él ha vencido al mundo. Y el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Nos vamos a afligir? Sí. Veremos qué es lo que Juan quiso transmitir a esa generación y a la nuestra. Primero comencemos preguntando: ¿qué es el mundo? Vamos a irnos a algo básico esta noche. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo y las cosas que en él hay? ¿En qué consiste amar las cosas del mundo? ¿Qué es la pasión de la carne y la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Cuál es el problema en amar al mundo? ¿Cuál es el problema? El mirar al mundo y desearlo. ¿Cuál es el problema en abrazar las cosas que este mundo tiene? ¿Cuál es el problema en vanagloriarse en este mundo? ¿Cuál es el problema en deleitar nuestros ojos? ¿Cuál es el problema? El problema radica que usted y yo hemos sido llamados a ser santos, ¿verdad? ¿Quiénes aquí han sido llamados a ser santos? Dijo: ser santos porque yo soy. O sea, sepárense del mundo porque yo vivo separado del mundo. No hago las cosas del mundo. Más bien, hago lo que el Padre quiere que yo haga. Y es vivir para Él y solo para Él. Hermanos, yo creo que ese es el punto que más cuesta. Ese es el punto que más cuesta. Se escucha sencillo, fácil. Pero hermano, analícese esta semana usted. Haga lo que dijo el apóstol Pablo. Evalúese usted mismo. ¿Cuántos estas semanas exaltaron a Dios el 90% de su vida? ¿Cuántos esta semana? Es más, no nos vayamos lejos, este día, ¿cuántos de aquí este día adoramos a Dios el 50%? El 50% de nuestras palabras fueron el bendecir a nuestros hermanos, el amar a nuestros hermanos, el abrazar al necesitado, el ayudar al necesitado. ¿Cuántos aquí? Usted se considera y usted sabe lo mejor. Evalúese usted mismo. ¿Cuántos de aquí le servimos a Dios el 30% este día? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí de 100 palabras que dijimos fueron 99 buenas y una mala? ¿O el 50% buenas y el 50% no agradables a Dios? ¿A qué estamos llamados, iglesias? A ser santos. ¿Y qué significa ser santo? Vivir separado de lo no santo. Vivir separado de lo que el mundo ama. ¿Y qué ama el mundo? Los placeres de la carne, la vanagloria de la vida. Es lo contrario de lo que nos dice el mandamiento, ¿verdad? Los placeres, lo que hay en este mundo, el amar al mundo, la pasión de los ojos y de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque Juan no nos puede estar llamando a odiar lo que Dios creó, pero sí nos llama a aborrecer el pecado que en este mundo habita, el pecado que este mundo gobierna. Juan nos manda a detestar lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece, hermanos? todo lo que es contrario a su voluntad, todo lo que es contrario a sus ojos, todo lo que es contrario a su santidad, todo lo que es contrario a su naturaleza. Y su naturaleza es perfecta, justa y santa. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a hacer lo que Jesús hizo: a vivir para el Padre, a amar al Padre, a hacer lo que el Padre nos manda que hagamos y a honrar al Padre sobre todas las cosas. No importa lo que su esposo le diga, no importa lo que su esposa le diga, sus hijos, usted primeramente honrará al Padre y luego, como resultado a eso, el amar al prójimo, el amar a su esposa, el amar a su esposo, el amar a sus hijos, ¿sabe cómo va a ser? Va a estar en automático en su vida. No va a ser algo forzado. Ah, tengo que amarlo. Ah, tengo que amarla. Tengo que amar a mis hijos. Tengo que amar a mi prójimo. No, porque cuando usted ama a Dios, el amor de Dios habita en usted y el amar al prójimo está en automático, fluido. Es algo natural en usted. Porque su naturaleza es una naturaleza nacida de nuevo. Una naturaleza nueva. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, ¿verdad? Muy bien, conocemos este versículo. ¿Qué más dice? Mas ya no vivo. Ya no viven mis pasiones. Ya no viven mis deseos. Ya no viven ese deseo de alimentar la carne. Ese deseo de satisfacer los ojos. Ese deseo de vivir deleitándome en el mundo, sino que el deseo es ahora exaltar y glorificar a aquel que lo dio todo por nosotros. Aquel que dijo: Padre, consumado es. ¿Cuántos se acuerdan? La deuda ha sido. ¿Cuál deuda? La suya y la mía. La mía y la suya. Ya no hay más condenación. Ya la deuda fue cancelada. Ahora, ¿hay razones para glorificar a Dios y a Cristo Jesús? Claro que sí, hay muchas razones, hay miles y miles de razones. Una de ellas, Dios nos ha salvado, ¿sí o no? ¿Dios nos salvó de qué? De su misma ira. Dios nos salva de sí mismo. Éramos nosotros el objeto de la ira del Padre. Y el Padre nos salva de su misma ira. Y nos separa, nos aparta, nos santifica para su gloria. Todo es para su gloria. Muy bien, enseñamos aquí en nuestra iglesia que los cristianos tenemos dos clases de santificación. A ver, ¿quiénes la conocen? ¿Quiénes la conocen? La santificación por posición. Diga conmigo: la santificación por posición. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? La que Dios utilizó desde el principio del mundo. Posicional. Dios nos separó antes de la fundación del mundo. Dios nos apartó, Dios nos santificó antes que el tiempo comenzara a correr. ¿Para qué? Para que viviéramos una vida en santidad. Santificación progresiva es con la que usted y yo luchamos todos los días. Con esa luchamos todos los días. Esa es la que nos da duro en la carne. Esa es la que nos da duro todos los días. Santificación por posición, la que Dios nos separa desde antes, ¿verdad? Antes, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Que Él nos separó, Él nos eligió desde antes que el tiempo comenzara a correr. Nos separa para su gloria. Después que Él nos llama, después que Él nos salva, usted y yo estamos obligados a vivir en santidad para su gloria, en santidad para su honra, en obediencia al Padre. Santificación progresiva. Usted y yo luchamos, somos carne y hueso, que tenemos pruebas, tenemos dificultades. Es más, nuestra carne muchas veces pretende ser más fuerte que el espíritu. Esa lucha, pero usted y yo tenemos algo, una perla preciosa en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos templo y morada de algo maravilloso que se llama Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. En pocas palabras, Dios mora en usted y en mí. Somos templo y morada de aquel que es tres veces santo. Somos templo y morada de aquel que es sumamente poderoso. De aquel a quien Job dijo: mira, de antes, de oídas te había oído, De lejos se había oído. Por allá, ¿verdad? Pero ahora, mis ojos. Hermanos, ¿qué había dicho Dios acerca de Job antes que pasara la prueba Job? ¿Qué le dijo a Satanás? ¿Qué le dijo a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job que es? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? ¿Recto y temeroso? Imagínese después que dijo Job que ya debías, que antes de oídas le había oído, pero que ahora mis ojos te ven. ¿Cómo era este hombre ahora? Podremos decir nosotros, podremos enmarcar nosotros en un antes y un después. Ahora, este es el resultado de las pruebas. Aquí no hay más explicación. Si usted quiere ver el resultado de las pruebas, mire la de Job. Mire la de Job. Antes, de lejos, como por allá, ¿verdad? Levantando una banderita de lejos, apenas lo mirábamos. Y era un hombre temeroso y recto. ¿Quién dio ese testimonio? ¿Quién lo dio? Dios. Nadie más que Dios. Y la palabra de Dios es verdadera. Y después Job testifica y dice: ahora mis ojos te ven. ¿Usted ha notado la diferencia en un antes y un después de su prueba? ¿O simplemente sigue siendo el mismo? Ese es el resultado de las pruebas. La que le pasó a Job. Fue difícil, sí. Pero antes apenas conocí a Dios. Ahora entiendo que Dios es poderoso y que su amor es inmutable. No cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso, eso es glorioso. Juan 3:16. Muy bien lo conocemos. La palabra mundo aquí no está siendo usada en el sentido físico, ni tampoco en sentido moral, refiriéndose a la raza caída. Dios no puede llamar a odiar lo que su hijo amó. Dios no está llamando a odiar lo que su creación hace, lo que su creación ama. Lo que las criaturas que Dios hizo adoran, aman, abrazan. Aman este mundo, aman la riqueza de este mundo, aman el bienestar, aman el egoísmo, lo viven. Y a eso es lo que Dios está llamado a que detestemos. Cuando en el tiempo de Sodoma y Gomorra, el mundo implicó en toda esa sensualidad en la que ellos habían caído, en el tiempo de Salomón, el mundo implicó todo ese oro y plata y todas esas cosas que Salomón acumuló, que estaban en contra de la voluntad, en contra de la adoración a Dios, en contra de la exaltación. En el tiempo en que vivimos, el mundo implica todo el deseo, sentimiento de querer amar las cosas que no son santas. Como por ejemplo, amar las cosas en las que Dios nos ha llamado a aborrecer. Los placeres que nuestra carne puede sentir, el amar al mundo. El amar mucho el dinero, el amar mucho su trabajo, el desear cosas inalcanzables, el amar lo que hacemos y pretendemos que con nuestras propias fuerzas lo hemos logrado. Esas cosas que nos hacen vanagloriosos. En el tiempo en que vivimos, tantas cosas que se nos envuelve, tantas cosas que el mundo tiene, que son realmente abominables ante los ojos de Dios. Pablo dice en el libro de Romanos: no nos adaptéis a este mundo, no nos acostumbremos. Hoy tenemos una idea de lo que es y lo que debo estar rechazando como cristiano. Es importante que entendamos qué es amar al mundo y qué no es amar al mundo. Porque quizás dentro de todo el esquema de mi vida, Amo las cosas que este mundo hace. Amo las cosas que realmente Dios aborrece. Esto pasa cuando me doy cuenta que todo lo que pasa en él irrita prácticamente la santidad de Dios. Por ejemplo, el amar al mundo implica darle la espalda completamente a Dios. Porque es un mandamiento que estamos llamados a hacer. Amar al mundo significa que vamos siguiendo a Dios y damos un giro para el lado, para el otro lado. Y dejamos de escuchar la voz del pastor y seguimos la voz que no es la del pastor, sino que es la del enemigo. Y ese, lo único que va a hacer es desviarnos. Hermano, ¿cómo sabemos que estamos amando al mundo? Esto pasa cuando me doy cuenta que todo lo que pasa en mi mundo, en mi vida, en mi matrimonio, está basado en lo que yo deseo para mí mismo. Esto es lo que pasa. Yo deseo que algo me satisfaga a mí. Yo deseo que todo lo que a mi alrededor se haga en dirección a mí y no en dirección a Dios. Esto pasa cuando lo que yo realmente quiero que hagan todos los demás esté mi nombre y digan: esto es para Julano, esto es para Mengano. Y entonces yo estoy siendo rodeado de las cosas que no deberían ser. Amar al mundo no es ser tentado, es ceder a la tentación. Amar al mundo no es adquirir conocimiento, no es malo, no es malo. Es sentirse orgulloso del conocimiento adquirido. Amar al mundo no es tener cosas. Todos aquí deseamos tener cosas. Amar al mundo es desearlas porque esas cosas me dan seguridad y me hacen sentirme bien. ¿Verdad? Hacen sentirme bien. Amar al mundo no es tener deseos. Es más, los deseos son hechos por Dios y puestos, Dios los puso en nosotros. Odiar al mundo es usar esos deseos que Dios puso en mi cuerpo deliberadamente a tal grado que ofendamos la santidad de Dios. Usted y yo tenemos deseos. Dios lo hizo, Dios lo creó. ¿Cuántos tienen deseos aquí? Deseos, lo que usted quiera pensar. Pero nuestra carne tiene deseos, Dios lo creó con deseos. Amar al mundo es querer llenar esos deseos de una manera ilegítima. Amar al mundo es querer usar mis deseos legítimos de una forma ilegítima. ¿Sí me doy a entender? Amar a Dios, amar al mundo es usar los deseos legítimos que Dios puso en tu cuerpo, en tu vida, ilegítimamente, haciendo cosas desastrosas, deseando cosas que no deberíamos, usándolo ilegítimamente. Amar al mundo no es querer divertirme, es querer hacerlo como el mundo lo hace. Amar al mundo no es lucir bien. Aquí hay muchos que se visten muy bien. Algo otros, más o menos, ¿verdad? Amar al mundo es estar orgulloso de la forma en que te vistes y hacerlo para que te vean. Bueno, estamos llamados a cuidar el templo y morada de Dios, ¿verdad? Pero no van a gloriarse en eso, sino hacerlo porque realmente tenés que hacerlo, ¿verdad? Amar al mundo no es lucir bien. Es amar la apariencia. Amar al mundo es justificar el estilo de vida que ellos llevan, porque en definitivo es como nosotros nos gustaría hacerlas o las estamos haciendo ya. Usted y yo fuimos creados con una naturaleza que tiene deseos legítimos. Lo pecaminoso de estos deseos es la manera en cómo queremos llenar esos deseos en nosotros. En la epístola de Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con quién? Contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Estas filosofías que en el mundo parecen atractivas son tan diabólicas como el mismo Satanás. Todo es un engaño. Su naturaleza real es maligna, dañina, perjudicial y satánica. Sus teorías mortíferas se levantan en contra del conocimiento de Dios y cautivan el alma del hombre. Vea 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento, la obediencia de Cristo, la obediencia de Cristo. La persona que no ama a Dios no tiene otra alternativa y es vivir para el mundo. Su amo es Satanás, el diablo. El cristiano redimido tendría que hacer lo mismo: amar con su naturaleza a Dios y su conocimiento por encima del conocimiento del mundo. Por atractivo que este parezca, el conocimiento de Dios es superior a lo que el mundo te puede ofrecer. Superior. Cuando mis deseos naturales, que no son puestos por Dios desde que me creó, comienzan a ser llenados con las cosas irregulares y estas comienzan a dominar de forma incorrecta mi vida, comenzamos a amar las cosas que Dios hace, comenzamos a separarnos de la santidad de Dios, comenzamos a alejarnos de la voluntad de Dios, porque usamos aquello que Dios hizo en nosotros, aquello que Dios puso en nosotros, que es, ojo, legítimo, lo comenzamos a usar de forma ilegítima. Y es prácticamente lo que estamos llamados a aborrecer. No améis las cosas de este mundo. Gracias a Dios que Juan nos escribe el por qué no debemos amar al mundo. Cuando él nos habla de los deseos de la carne, está utilizando el término de la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora, ojo a esto. ¿Cuántos aquí hemos sido salvados? ¿Cuántos aquí hemos sido perdonados? ¿Cuántos aquí amamos a Dios? Pero aún vivimos en un cuerpo pecaminoso. Aún vivimos en un cuerpo que fue engendrado en pecado. Y por naturaleza, este cuerpo va a querer pecar. Por naturaleza, este cuerpo va a querer hacer las cosas del mundo. Pero, aquí entra el pero. Usted y yo, que hemos sido salvados, hemos sido regenerados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Existe algo maravilloso en nosotros que se llama Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Cuando usted y yo pecamos, ¿sabe qué es lo que hace? ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Empujarlo al perdón. Empujarlo a buscar el perdón. O sea, nos redarguye. Nos redarguye, nos convence que realmente necesitamos el perdón. Que realmente necesitamos de Cristo. Necesitamos de la sangre. Necesitamos del amor de Dios. Necesitamos ser perdonados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es tal cosa como salir brincando de aquí. El Espíritu Santo es obedecer su voz y hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? Vivir para su gloria, honrar su nombre, exaltar su belleza, cantar alabanzas, leer las Sagradas Escrituras, orar, exaltar su nombre, que es sobre todo nombre, todos los días, a cada momento, a cada instante. Eso es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. La persona que piensa que poniéndose pensamientos o traer cosas que el mundo tiene para transformar al hombre, puede trabajar en el camino del cristianismo, está mal. Hermanos, fíjese que hay algo que nosotros nos arrepentimos una y mil veces como seguidores de Jesús, y muchas veces nos da pena decirlo. Cuando empezamos, nosotros hacíamos cosas que parecían buenas para poder atraer al joven, para poder atraer a los hermanos que pudieran estar con nosotros. Aparentemente se miraban bien, pero no eran de grado ante los ojos de Dios. Y a medida fuimos estudiando la palabra, a medida fuimos entendiendo que cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas, nos avergonzamos. Y fuimos cambiando, la palabra de Dios nos fue cambiando a tal grado que hoy, hermanos, nos avergonzamos y decimos gracias, porque la palabra iluminó nuestra mente, cambió nuestro corazón, nuestra forma de ver el evangelio, nuestra forma de seguir a Cristo es totalmente diferente. Y no importa, no importa lo que los de allá piensen, seguiremos predicando el evangelio, porque eso, a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. ¿Sabe cuál es el problema de esta clase de cosas o de esta clase de evangelio? Que si tú trajiste a alguien por un show, tenés que hacer ese show para mantenerlos. Y tenés que estarlo haciendo para mantenerlo todo el tiempo. Pero si esta persona vino a este lugar para aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo atrajo, ¿sabe qué lo va a mantener? La palabra de Dios. Y esa es la que se predica todos los días en este lugar, sea quien sea que se pare, a predicar la palabra de Dios. Y usted y yo estamos llamados a escudriñar las escrituras. Todos. Hermanos, no se atenga al mensaje que escuche el domingo o que escuche entre semana. Abra las escrituras. Usted y yo hemos sido llamados a escudriñar las escrituras para que no le pueda decir amén a cualquier cosa que escucha. Y entonces comenzará a amar el reino de Dios. Ahora, lo que Juan está tratando de hacer es contrastar el amor que yo puedo tener por el mundo con el amor que puedo tener por Dios. Porque si amamos al mundo, entonces el amor de Dios no está en mí. Y el amor por el mundo está lejos del amor de Dios. Lejos del amor de Dios. Y no le podemos llamar amor a Dios. No le podemos llamar en amor a Dios si estamos obedeciendo lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Mire, Satanás siempre va a tratar de descarriarlo. Satanás siempre va a meterle cosas en la mente, en su corazón, en su familia, en sus hermanos, para que usted se distraiga. Lo va a hacer, él es real. Y usted puede decir, pero somos escogidos, somos hijos de Dios. Hermanos, si no vea lo que le pasó a Jesús. Vea lo que le pasó a Jesús. ¿Qué quería hacer Satanás? Todo esto te daré, le dijo, si postrado. Si lo hizo con Jesús, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Claro que sí. Lo va a hacer todos los días. Todos los días. La ventaja que usted y yo tenemos es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Porque usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo. Y la mayor ventaja es esta, que ya nosotros no tenemos que pelear con Satanás, como muchos dicen. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Él fue victorioso por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Él venció lo que usted y yo nunca íbamos a poder hacer. Nunca íbamos a poder lograr. Él lo hizo para que usted y yo hoy solo miremos al blanco que es Cristo. Y lo adoremos y glorifiquemos. Y nuestra fe, gracias a su sacrificio, se mantenga firme todos los días, todos los momentos, todas las horas. Porque Él ha vencido al mundo. Y mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y por esa razón, usted y yo somos inamovibles. No porque tenemos fuerzas. No, nosotros somos los hombres más débiles. pero el que está con nosotros es el más fuerte. Satanás nunca ha creado un deseo o una pasión. Él simplemente tuerce y tergiversa los deseos que por naturaleza fueron creados por Dios. Satanás nunca ha creado algo, para ser más claros. Satanás nunca ha creado algo. Él todo el tiempo ha usado lo que Dios creó en forma negativa. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que esto te dijo? ¿Verdad? No, no, lo que pasa es que si tú lo haces, él sabe que si tú lo comes, ¿verdad?, vuestros ojos van a ser abiertos y van a ser semejantes. ¿Eso fue lo que dijo Dios? Engañó, tergiversó la versión, cambió la versión. Ese es el trabajo de Satanás. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Lo que hace Satanás es darle vuelta. No, 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 ahí son aburridos. Aquí en el mundo está lo bueno, ¿verdad? Ahí, mira, predican 40 minutos, pero allá cantan 40 minutos y predican 5 minutos. Allá está mejor, ¿verdad? Allá está mejor. ¿Y qué hace el hombre? Como tiene comezón de oír, ¿qué es lo que hace? Se va. Hay caminos que al hombre le parecen, pero que el final es camino de muerte. El final es camino de muerte. Él pervierte los deseos que son santos puestos por Dios. Cuando mis deseos se convierten en pasión, es cuando esos deseos han crecido tanto que ahora ellos dominan mis pensamientos o mi conducta y mi forma de actuar. El mundo, al ser dominado por el diablo, se convierte en el enemigo de Dios, el enemigo acérrimo de Dios, a tal grado que nos arrastra para que nosotros lo miremos a él y no miremos a Cristo. Hablo del mundo malvado espiritual, el mundo que Dios creó, pero que Satanás lo corrompió con sus conductas erróneas, deseos malvados, hechos diabólicos que se ven. Los deseos incontrolados, desmedidos por la carne, no provienen de Dios, no vienen de Dios. Estamos viviendo todo este sistema que a la vez afectan a los cristianos. Por ejemplo, deseos incontrolables de un hombre o una mujer por lograr un objetivo. Esos deseos incontrolables te llevan a cometer errores que no están en el camino de Dios, que no están en el plan de Dios. Y lo vas a hacer porque quieres lograr tu objetivo. Te cueste lo que te cueste, un deseo incontrolable de alcanzar riqueza, digamos. Que lo vas a hacer, vas a luchar, te cueste lo que te cueste, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Un deseo incontrolable es lo que daña la mente del hombre. No es tener deseos, es ser incontrolable en el aspecto. No es mirar, es mirar lo que el Dios Santo prohíbe. No es amar, es amar lo que Dios detesta. No es comer, es lo que está prohibido comer. No es beber, es lo que está prohibido beber, ¿verdad? Ese deseo incontrolable que domina tu corazón. Tenemos las cosas visibles para entender mejor que el mundo diabólico no es eterno. Dios lo creó. Satanás lo utiliza para y tergiversándolo para engañar al hombre. Porque cada día Él es su trabajo. Cada día Él se muestra con esto. Y eso debe darnos una luz verde para poder amar a Dios, que las cosas que Él creó son rectas. Cuando Dios hizo la creación, ¿qué fue lo que dijo? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno en gran manera, un testimonio vivo. Pero que al final Dios, por consecuencia del pecado, Dios dijo y maldijo a la tierra. Y dijo, por el pecado la tierra producirá, ¿verdad? ¿Fue lo que hizo Dios al principio? No, pero la consecuencia alcanzó, la consecuencia. Lo que se tergiversó en ese momento, Dios después lo condena, lo detesta. por la forma en que se usa, por la forma en que se usara. Cuando tuvimos hace un tiempo atrás, ¿cuántos se acuerdan del pastor Núñez? Que estuvo con nosotros predicando. Él dijo algo que me llama mucho la atención. Y dijo él: ¿por qué buscamos las cosas de este mundo si sabemos que son pasajeras? El problema es que tenemos cuerpos caídos, con pensamientos caídos, que buscan enfermizamente ser sanados. ¿Cómo podemos dejar de amar las cosas de este mundo si tenemos cuerpos caídos, pensamientos fraudulentos, pensamientos engañosos, refrenando nuestra lengua todos los días, transformando nuestro corazón todos los días, amando la palabra todos los días? Y ese es el problema, que tenemos cuerpos caídos, con pensamientos caídos, que buscan enfermizamente ser sanados. También dijo que en esos días él había tenido la oportunidad de poder viajar a las cataratas de Niágara. ¿Cuántos se acuerdan? Creo que estuvieron ustedes en la conferencia, ¿verdad? Y cuando llegó se quedó asustado, asombrado, y dijo: wow. Tanto le llamó la atención, dice el pastor, que él se acerca a la orilla y se inclinó para ver cómo se miraba el agua cuando caía. Y dice él: imagínese, dice, si yo tuve que inclinarme a la creación, ¿cuánto no debería inclinarme a aquel que hizo la creación? Eso es glorioso. Eso es entender que el Dios Todopoderoso está sobre todas las cosas. Está sobre todas las cosas. Y el Dios que creó los cielos y la tierra es santo, perfecto y justo. Y que hay alguien que anda detrás de estas cosas queriendo tergiversarlas, queriendo usarlas de forma ilegítima. Y nos ha envuelto muchas veces a los cristianos, que nos ha arrastrado a hacer esas cosas legítimas, convirtiéndolas ilegítimamente, amándolas, deseándolas. Y eso es lo que estamos llamados nosotros como cristianos, aborrecer eso que Dios hizo para su gloria, pero que Satanás ha tergiversado, ha puesto al revés. Que sepamos entender que Dios se agrada de la obediencia y que exaltemos a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Nada más. ¿Cómo podemos amar a Dios dejando las cosas que a mi carne le gustan? ¿Cómo podemos vivir en Dios dependiendo en totalidad de Dios? Amar a Dios implica odiar los deseos pecaminosos que Satanás infiltra en nuestras mentes y reemplazar esos malos hábitos, probablemente con la lectura bíblica, con la oración, con el hablar con Dios, con aprender de la palabra. De esa forma caminaremos como Dios quiere que caminemos, como Dios quiere que andemos, en un mundo totalmente corrompido. Es bien complicado, es bien difícil. Hermanos, no nos vayamos lejos y no nos santifiquemos, no caminemos fanfarronamente. Pongamos los pies en la tierra. Si uno es complicado, si uno es difícil mostrar a Cristo con sus compañeros de trabajo, si no, analice su vida, analicemos nuestra vida. ¿Quiénes de los compañeros de trabajo nos instan a amar a Dios? Nos guían hacia la palabra. ¿Nosotros guiamos a esa gente a buscar a Dios? Muchas veces la influencia es más grande que nos apegamos a ellos y nos olvidamos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nos olvidamos que nosotros estamos llamados a ser luz en la tiniebla. Nos olvidamos que nosotros somos la sal de esta tierra. Somos el sazón de esta tierra. Nos olvidamos que usted y yo somos diferentes, que no somos de este mundo, somos pasadizos y extranjeros, porque nuestra morada está en los reinos de los cielos. Por lo tanto, tenemos que ser diferente, tenemos que actuar diferente, tenemos que hablar diferente, tenemos que pensar diferente, o sea, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. Lo esperamos de nuestro hermano, ese es el error. Comience usted y comienzo yo. Nosotros decimos, ah, pero el hermano, ¿por qué no le da vuelta la pregunta y dice, ¿y por qué no yo? ¿Verdad? ¿Y por qué no lo hago yo? Démosle vuelta y comencemos con nosotros mismos. El problema del hombre es que sigue todo el tiempo, sigue viendo horizontalmente y comparándose. Pero cuando comencemos a ver aquel, el hombre perfecto, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra altura queda por muy, 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 muy bajo ante su altura. Y vamos a decir, wow, no lo merezco, no soy digno. Hermanos, usted y yo no somos dignos del amor de Dios. No lo merecemos. A ver, ¿cuánto lo merecían aquí? ¿Cuánto lo merecían? Nadie. Pero su amor es grande, su amor es extremadamente grande, que pasó por alto nuestra fraudulenta vida de vivir, nuestra quebrantable forma de vivir, nuestra mente pecaminosa, la pasa por alto, cubriéndonos con alguien perfecto, cubriéndonos con algo que alguien que es justo y nos ve a través de Cristo, nos ama a través de Cristo, nos abraza a través de Cristo. Si Cristo se sale de este cuadro, mis amables hermanos, Dios nos fulmina en términos de segundos. Porque vivimos en un mundo rodeado de maldad. Vivimos en un mundo que nos inyecta a cada momento las ganas de pecar, las ganas de hacer las cosas incorrectamente. Pero amar al mundo es odiar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a detestar al mundo y vamos a vivir para Él. Y probablemente vamos a poder decir, Padre, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Por qué no en este momento entramos en un momento de oración donde le digamos a Dios, Dios, perdóname? ¿Por qué no le pide perdón a Dios por nuestra muchas veces vana forma de vivir? Porque muchas veces deseamos otras cosas que no es su santidad. Muchas veces amamos lo que estamos llamados a aborrecer. Usamos nuestra lengua para maldecir en vez de usarla para bendecir. Usamos nuestras manos que han sido llamadas a glorificar su nombre para hacer cosas indebidas. Usamos nuestros pies que están llamados a ser santos, a hacer cosas impuras. ¿Por qué no aplicamos aquella parte que dice, porque benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación? A eso estamos llamados. ¿Por qué no corremos a la cruz y le decimos a Dios, Padre, Jesús, perdóname? Porque no soy el cristiano que debería ser. Las cosas atractivas me jalan muchas veces. Las cosas de este mundo me envuelven muchas veces. ¿Por cuánto vende usted a Cristo? ¿Por cuánto vende a Cristo? Un hombre lo hizo por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto vende a Cristo usted? ¿Por un momento de placer? ¿Por un aumento en su trabajo? ¿Por un puesto en su trabajo? por ser aceptado en su familia? ¿Por cuánto vende a Cristo usted? Para que su familia ya no lo vea como el anticuado que piensan que es, el que no goza de las fiestas que ellos hacen. ¿Por cuánto vende a Cristo? ¿Por un momento de risa? Cuando sus amigos se ponen a contar chistes que no debería usted escuchar. ¿Por cuánto vende a Cristo? En este mundo vamos a tener aflicción, pero no temáis, porque Él ha vencido al mundo. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Quisiera que respetuosamente se acerque al que tiene a su lado y eleváramos una oración juntos como iglesia.